Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde.
Muy buenas, yo soy Joaquín.
Hola, soy Marlon.
Zapo.
Yo soy Cero.
Bueno, y hoy estamos con compañía. Estamos con Marlo, que está suele estar con nosotros, y con Cero y con Zapo. Okay. Con autores de Códice, con autores también de Shadowlands.
Ojo.
Roleros, ¿no?
Aguanta, cuidado.
Rolero, no sé, ¿no tienes tú ahí en Cero orgulloso rolero y miembro de Códice o algo así?
Son los grandes logros de mi vida.
¿Tienes puesta una
que medallita? No me oigan mi mujer y mi hija.
Pues, te han hecho una medallita con ello.
Totalmente.
Así que bueno,
ten cuidado a ver si te la roban.
Esperamos que no nos pisemos demasiado, pero claro, es que llevamos dos días, tres ya, me parece que es el tercero.
Non-stop.
De jornadas.
Se ha hecho corto, salido del hotel.
Se ha hecho corto. Códice.
Hay que aclarar que el ron y el whisky ha tenido algo que ver.
Tampoco te creas.
No salir de aquí, sí.
Y nada, llevamos pues eso, dos, tres días jugando a rol. Teníamos que haber jugado algo más, pero bueno, ha dado para bastante. Y queríamos hacer el podcast de aquí contando con ellos y eso, que la verdad es que ya sabéis que los habituales que nos escucháis solemos jugar prácticamente cada viernes. Y nada, y son nuestra inspiración estos hombres.
Ya, lo dicen sí. Después de vernos en la piscina.
Así que bueno, va a ser más una charla informal, ya lo veis, que otra cosa. Y bueno, si queréis, pregunto un par de cosas y ya seguramente nos explayaremos, pues eso, con charla más que otra cosa. Antes deciros que bueno, que podéis ir a la web, mira cómo se ríe ya del hombre spam.
Yo estaba esperando que preguntaras a Zapo por tormenta de fuego.
que ya llegará. Pero antes deciros que tenéis que pasar por shadowlands.es para que veáis todo lo que vamos haciendo. Y ya está, no me alargo más.
Maravilla.
A ver, vamos a empezar.
¿Cómo ha aprendido, después de esos dos minutos recuperados?
El programa pasado decía, bueno, dos minutos de spam. Y, bueno, pues nos debes dos minutos de programa. Ya sabéis que la duración es de 30 minutos, aunque hoy posiblemente pues igual nos alargamos un poquito más, pero bueno.
Una hora 45.
Bueno, ya cortaré yo. Después en edición esto se arregla todo. Así que, oye, primera pregunta, ¿juegos preferidos? ¿A qué os gusta más jugar? ¿Desde cuándo juegas, Zapo?
Uf, creo que empecé a jugar cuando tenía 12 añitos o algo así. Y tuve un paroncillo de, tú sabes, la época del bachillerato y eso, que había que estudiar un poquitín más. Y ya los retomé cuando me volví de Madrid. No sé, llevaré ahora... Estuve jugando de 12 a lo mejor a 18. Uh-huh. Y volví a retomar lo que tenía de 23 hasta ahora. Más activamente sí que es verdad que a raíz del tema de Códice y eso, que ahí sí que vi que estaban haciendo aventuritas guapas y que cualquier idea casi podían vestirla de una manera adecuada y que luciese más. Y ahí lo retomé. Y sí que es verdad que me metí un poco más en el tema de jugar por internet porque ya estaba huyendo de lo que tenía en mesa. Yo me lo pasaba muy bien, juegas con tus amigos. Básicamente lo que hacíamos por la tarde es ir los amigos desde que nos conocemos, desde que tenemos 6 años, a tirar muchos dados y cantar reggaetón, haciendo arenga sobre nuestras respectivas órdenes y ya está. Entonces, está bien, pero claro, todo tiene un límite. Entonces, podemos beber haciendo otras cosas. Entonces, me propuse intentar acercarme a otro tipo de partidas.
Entonces jugabais Dungeons o algo así, ¿no?
De pequeño hemos jugado un poquito a todo. Empezamos con Rolemaster, por supuesto, mi personaje es Beige, un numenoreano negro. Olé. Todavía me cuesta trabajo decirlo. Ahí en el ciclo, en Jerez. Y fuimos pasando por Remaster. Luego cogimos también. Bueno, desde pequeños creábamos muchos juegos. Nos flipamos mucho con el Fallout, el primero.
Sí.
Y creamos un juego a raíz de. Bueno, de la ambientación.
Hostia, del, es que el Fallout del primero fue la leche.
Fue cremita, ¿eh? La vista isométrica. Me la pone Palot.
Sí. ¿Y se ha puesto de
moda el 1?
El 1, el 1. El 2 también.
Táctico,
no el 3 que conoce todo el mundo, que es el 1 para
muchos. Joder, el 1, el 1.1.
De matar hormigas a patadas.
Sí. El de recuperar el puto chip de agua. Entonces, bueno, jugábamos también vampiro, hombre lobo, tocamos, bueno, aparte de la actualidad y en el salvaje oeste, que si no sé qué. Tocábamos también la leyenda de los cinco anillos, jugamos una temporadita. Lo que pasa es que sí que es verdad que no llegamos a... Éramos demasiado jóvenes como para enterarnos bien un poco del trasfondo.
No y... llegó a los niveles de Iromi.
Hombre, esa categoría, no sé si llega a alguien, por lo menos en Andalucía.
Yo creo que en España hay poca gente.
Y la verdad es que los últimos años sí que estuvimos jugando a Dragon Age, ese, sí. que viene con el sistema AGE y tal.
Lo ponen muy bien, ese juego de sencillo y tal, para empezar y todo eso.
Tiene mucha dinámica a la hora de cuando estás combatiendo. Yo debo decir que es que a mí no me gusta nada tirar dados. Si en una partida no tiro dados, pues mucho mejor. Y lo único malo es que se alargan un poco los combates. Sí que si te gusta más la estrategia y tal, pues lo que tiene es que con determinadas tiradas pues puedes hacer determinados combos y tal. Entonces, pues... O sea, pues me conviene más por este tipo de arma que llevo, tal. Y sí que siempre tiene un poco un componente así de estrategia que te hace mantenerte un poco más despierto a la hora de combatir. Pero sí que es verdad que los combates se me hacían muy largos. Y yo sí podemos tirar un dado y decir, ah, he sacado más que tú, te vas por tabaco.
Ya.
Pues lo prefiero, claro, sí. ¿Qué más da? Sí. Para ahora, estrategia ya tenemos los ordenadores.
Pues ahora vamos hablando, pero te interesa más la historia, te interesa, porque ya sabemos que te interesa más la historia.
Sí, sí, sí. Me gusta más pensar. Porque probablemente sea la única vez que lo haga en mi vida.
Bueno, pues nada, con Cero ya estuvimos en el programa especial de investigación número 1. Vendrán
muchos, muchos más. Millones,
pero
posiblemente.
Esperamos contar con Zapo, pero bueno, prepararemos un poquillo a ver si podemos dar truquillos técnicos.
Sí, porque hoy me parece que no hemos preparado nada y así va a salir.
Venga. Hoy es un poco freestyle esto.
Freestyle total. Total, total. Y nada, bueno, mira, hemos hecho los tres días, eran las segundas Códice Con. Y hemos aprovechado, hemos fundido un poco la jornada con algo de Shadowlands, no con todo.
Yo creo que son las primeras Códice LAN o
Shadow Códice. Yo creo que hemos traído Códice a las tierras sombrías.
Sí, es algo así, es una cosa muy rara.
Es una,
sí.
hemos pasado al lado oscuro.
No estamos todos los de Códice.
Claro, estamos...
Ahora no ha podido venir.
Y ahora sí. Tampoco estaba ahora. Ni
bueno, ahora no, pero
han estado, pero bueno.
La gente responsable se ha ido pronto a casa.
Sí. Nosotros aguantaremos hasta...
Los putos abusones, seguimos. ¿Cómo te voy a poner el espejo enmerilado ese? No
bueno,
sé.
¿Y qué tal?
No me ha quedado el alcohol,
¿eh? Qué faena de edición, tío, que está aquí los picos de... Pues, bueno, voy a explicar lo del espejo enmerilado. En la habitación que estás hay un espejo enmerilado guapísimo.
Te ves completo, ¿eh?
Pero completo.
De todos los ángulos, ¿eh? Y si te metes en el ascensor,
aquí ponemos tiene el rombitos, efecto ese de... ¿Ya ponemos rombitos?
Zapo. Sí, sí, lo voy poniendo sí, ya desde el principio.
En más 18 de entrada ya.
¿Y cómo trasladarías eso a una aventura de rol?
Si te metes en el espejo, además ves infinitas versiones
si
de ti mismo.
Si te metes en el espejo,
que ahí mires a donde mires... Bueno, yo cuando hago el amor no lo suelo hacer solo.
Tenemos que sacar la tarjeta de X ya.
Muy off topic todo.
Si no, no sería amor. Están sacando tarjeta de X.
Pues nada, lo que iba a decir es que veníamos a jugar a rol.
Veníamos
guardadas y bueno, ya hemos jugado. Siempre menos de lo que nos gustaría, ¿no? Y ahora os iba a preguntar si habéis estado en más jornadas. Ahora explicamos un poco qué es lo que hemos hecho estos días. Pero si habéis estado en más jornadas. ¿Y qué tal? ¿Cuáles son vuestras preferidas? ¿Si habéis estado en muchas? ¿Si no os gustan? ¿Si preferís jugar en...?
Aquí el Master of the Jornadas es...
¿Soy el único que ha ido a jornadas o qué?
No, yo he ido a jornadas, sí, pero mi experiencia en las dos jornadas que he estado ha sido bastante negativa por el tema del sonido y el ambiente para jugar.
Pasa cuando estás acostumbrado a jugar en tu casita.
Exacto, y por eso
con
está...
Con tu boli pintando, mientras el director te explica qué está pasando alrededor de tu personaje.
Claro, claro.
Eso en las LED no podías hacerlo, ¿no?
Bueno, sí, por
lo hiciste.
Sí, eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que el ambiente general pues no ayuda a que la partida fluya tan guay como...
Solo, es lo que pasa.
Es lo que pasa, pero hay una posible solución, ¿eh?
¿Cuál?
No sé...
Contar
no con un local adecuado.
No spoiler.
Creo que las LES de este año han tenido un local guapísimo, ¿no? Súper grande.
Yo desde este año no puedo hablar porque me ha coincidido con un viaje, pero sí que toda la gente parecía que estaba muy, muy contenta.
Sí.
Porque había diferentes alturas, entonces el rol lo han puesto en un sitio, te sí, quitas el barullo de los juegos de mesa, de la gente que grita y tal.
Parece
y parece que tiene bastante buena pinta.
Que está creciendo la afición.
Las LES crecen todos los años desde que se crearon.
Sí. Es una pasada.
De medio pabellón ha llegado, no sé si han sido 4.000 o 5.000 visitantes únicos este año. Es una auténtica barbaridad.
Es una barbaridad, sí. Porque,
¿y por qué luego en realidad a lo mejor no juega tanta gente? O bueno, me refiero, puede que a lo mejor juegue mucha gente, pero lo que falte es alguien que le dirija. Pues yo tengo muchos amigos que están deseando jugar y tal, y siempre, venga, pues jugamos, no sé qué. Venga, ¿quién dirige?
Siempre se ha dicho.
El papel de director es un poquito menos agradecido, porque es el normal, tiene que ser el manual, tiene que saber cuándo se aplica una regla.
Bueno, eso es menos agradecido, pero mola más. O sea, yo qué sé.
¿Cuántas veces has dirigido en el último mes, Marlock?
Puede ser.
En el último
problema,
año.
El problema Marlon... es que no hemos coincidido, pero yo he dirigido este mes la, el Shadow, el Shadow,
si hay que sacarte, Shot. Hay que sacarte del escritorio el... con goma caliente.
Perdona, pero.
La aventurita
yo
de.
Yo he dirigido.
¿Por qué no investigáis esta trama? Porque, porque no os habéis dado cuenta de que claro, todo el mundo está conspirando.
Es una conspiración que está tan, tan bien hecha.
Estábamos comiendo.
No había ninguna pista de que existía.
Está, está,
sí, sí, aquí. Durante la partida.
Ha una pequeña escisión en COVID.
Sí, COVID se parece que va a desaparecer en breve.
Marlon no nos mira con los mismos ojos.
Después de este fin de semana es imposible.
Estábamos hablando de jornadas, ¿dónde centráis?
Algo te iba a preguntar.
Sí, que. A ver, puede ser que el director tenga todos los ojos encima de los demás jugadores. ¿Y eso corte?
Yo creo que la tendencia general del juego de rol antes, por lo menos, ahora ya no tanto, porque ahora parece que se reparte un poco la autoridad narrativa, que no me salía la palabra. Pero antes sí, antes era mucha gente, y yo tengo compañeros de mesa de juego en físico, que se sientan así, se sientan a decir, entretenme al director de juego. Y entonces es como el director de juego es un actor encima de un teatro que lo que hace es intentar entretener a un público y eso no puede ser.
Y aunque muchos lo neguemos, históricamente el director de juego ha jugado contra los jugadores. Normalmente...
Hay gente que sigue jugando así.
Sí, hay gente que... Claro. Es que te lleva un poco de todos estos juegos, o sea, al final llevas a la otra parte, a los PNJs y tal, y te lleva un poco, hostia, te sale como la vena competitiva. Las cuatro veces que he dirigido
yo a mí yo pienso que eso también pasa cuando no hay trama de fondo, ¿no? Si no tienes un buen argumento, si no tienes una buena historia que contar, pues normal que te dediques a otros menesteres, pero si tienes una buena historia y a lo mejor la puedes contar complementando con la con lo que te vayan sumando los jugadores, pues
sí,
al fin y al cabo buscas hacerlo un poco más cooperativo por el simple hecho de contar la historia.
Claro, pero igual los jugadores no están muy predispuestos o no encuentran las pistas adecuadas o la trama es demasiado...
La culpa de los jugadores.
No, hombre, no.
Bueno, está claro. A ver, lo del director de juego, claro, muchísimo más trabajo que los jugadores, que con, yo diría que como mucho es la hoja de personaje, ¿no?
Sí, que bueno, que hacer. El que la lleva.
Espera, antes de seguir,
no dejemos
que Joaquín viene cargado.
Al director de juego nos pregunta, Alex, trucos para empezar a dirigir D&D con algo de epicidad.
Con algo de epicidad.
No ha jugado nunca, ¿no?
Sí, con gente que no ha jugado nunca.
Vale, ¿de dónde hemos sacado esta pregunta? Del canal de Telegram que tenemos de charlas desde... Espera, que esto lo tengo que cortar.
Estoy resfriado.
Os decía que hemos sacado esta pregunta del canal de Telegram de charlas desde Shadowlands, que podéis, si os descargáis la aplicación de Telegram, es como WhatsApp, entonces buscáis en el buscador charlas desde Shadowlands y os sale directamente pues, el canal este. Entonces ahí pues vamos interactuando con toda esta gente que nos sigue. Y bueno, como decía Joaquín, nos preguntan qué consejo le podemos dar a un máster que empieza con gente novata a jugar D&D. Y que le dé epicidad. Bueno, la epicidad se lo da una campaña, creo yo, ¿no? Bueno, la historia está claro, pero es muy difícil conseguir epicidad en una sola sesión, ¿no?
No, porque la epicidad puede partir desde un hecho muy pequeño. A lo mejor, yo qué sé, la lucha contra un goblin en el que estás... luchando con un palo por tu vida, pues un personaje que todavía no se ha convertido en ese guerrero legendario, pues es tan épico como luchar contra un dragón.
En ese momento. Entiendo, ¿no? Me cuesta más entender eso por epicidad que no.
Hombre, yo qué sé, yo creo que.
La epicidad es como multiplicarlo todo por 10.000 millones.
Sí, pero en el momento en el que te va la vida en ello, o sea, el combate puede ser.
A mí depende cómo te
epiquísimo.
Lo
vistan, ¿eh?
Claro. Depende de cómo te lo narren, es verdad.
Claro.
Hay una película que se llama Epic, de animación, que precisamente va de una historia, una epopeya épica, que está hecha a escala diminuta, pues son pequeños duendes que van montados encima de gorriones, y te la venden como una lucha contra algo que es mucho más. Masgar, por ejemplo, o de Masgar, son ratones que se tienen que pegar contra tejones. Una escala muy pequeña, pero para ellos es una...
O búhos, que viene a ser el dragón de esa ambientación.
Por ejemplo.
Entonces el primer consejo es que la epicidad, por lo menos, se la puedes empezar a dar con el tema de una narrativa o de una historia.
Yo diría que tiene mucho que ver con la escala de la amenaza con la que te enfrentas. No es lo mismo enfrentarte contra el bandido de callejón...
Que Darth Vader, claro.
Efectivamente, contra el gran liche de las...
Claro, pero también puede ser que... un niño enfrentado contra un adulto, claro, es
la
épico.
Diferencia, la diferencia de la epicidad yo creo que la pone en la escala. Si tú eres un niño y te vas contra un adulto...
Pues, y las posibilidades, es épico, y las posibilidades de triunfo.
El David contra Goliat.
Porque cuando tienes pocas posibilidades de triunfar y triunfas, es realmente un combate épico, ¿no? Puede haber salido ahí un combate épico. Cuando bueno, las
cuando
cartas juegan en tu contra...
Cuando no juegas con pocas probabilidades de triunfar en el rol, puedes acabar mal.
Claro, pero cuando lo consigues es cuando...
Ahí está.
Es memorable.
Sin riesgo no hay recompensa.
Eso es.
Claro. Cuando entonces juegas... ahí viene cuando el director de juego va en contra de los jugadores. ¿No?
¿En contra por qué?
Entonces dirá, me han metido unos bichos muy fuertes.
Pero puede ser consecuencia de decisiones del jugador.
No necesariamente. Un bicho muy fuerte se puede atajar de otra manera.
Claro.
No hay que matar al dragón, puedes negociar con él.
Con inventiva, sí, al final.
Bueno, eso depende de la mesa de juego del director. Mira, te digo yo que alguno...
Yo siempre he asociado la epicidad con salvar muchas vidas o matar mucha gente. Depende de lo que lleves.
Depende de lo que entiendas.
Porque va, ¿vale?
¿Tú qué pasa? ¿Pasa de genocida?
Ahí, depende de cómo me levante.
Dios de la guerra, Dios de...
Sí, sí. Hoy me he levantado con ganas de exterminar medio mundo.
Me he levantado un poco Kratos.
Sí, es verdad que está un poco vinculado con eso también, ¿eh? De salvar mundos o de salvar vidas o de hacer...
Ah, pues dice, vale, tengo un enemigo súper fuerte. Sí. Derroto al enemigo súper fuerte, pero lo que he conseguido... por ganarle es una espada más uno. Pues,
la recompensa debería estar a la altura, pero eso en cualquier aventura, sea épica o no, debería estar a la altura del reto superado. A no ser que quieras hacer hincapié en la mierda de mundo en el que estás viviendo.
Sí, pero es otro tono o es otra historia.
Claro.
Muy bien, no sé si hay más preguntas.
Sí, pero entonces, claro, el rollo narrativo, quiero decir, lo que es el tono, si es fantástico... o es más cotidiano, baja fantasía, ese desafío épico es totalmente diferente. O sea, porque puede ser que el tono épico te lo dé matar al dragón en un entorno de fantasía, pero en uno de baja fantasía te lo estén dando el acabar con una banda... O sea, cosas mucho más cotidianas, ¿no?
¿Por qué no?
En fin, hasta aquí hemos hablado del tema. Vamos.
Bien, vámonos a la piscina.
Bueno, hay piscina, nos hemos bañado también, así que...
Casi olímpica.
Nos preguntan por aquí, por el Telegram, que ya se lo contestaremos y eso, pero bueno, así introdujo otra vez momento el spam.
Cuñita, cantó.
Estaba a punto de salir. El programa pasado hablamos de Tormenta de Fuego, que ya sabéis que es la aventura para quinta edición, la primera que sale, el primer tomo. Y nos preguntaban precio y nos habían preguntado en alguna ocasión si incluía PDF y si íbamos a hacer preventa. Incluimos PDF en la compra... Va a haber preventa, pero es que la queremos anunciar cuando sepamos exactamente la fecha, ¿vale? Y que podamos decir exactamente qué os vais a llevar antes de, si lo hacéis como preventa, digamos, si os lo compráis antes de que salga la venta en tiendas. Y luego el precio es un volumen, ya lo sabéis, de cómic americano, un poquito más bajito. Y estamos hablando de 82 páginas y tapa dura, una edición bastante cuidada y el precio es de $17.95. ¿Vale? Probablemente en la preventa incluya hojas de personaje y otras cosas que tenemos que acabar de perfilar. Y bueno, y el precio en tienda sí que será este. Así que bueno, esa pregunta ya está. Momento spam pasado. Entonces,
¿cuánto nos debe? ¿Un minuto?
Yo creo que 45 poco. Segundos sería...
Aproximadamente, sería lo más justo.
Poco. Bueno, ya diré también la página donde podéis ir para hacerlo de la preventa y eso, ya os diremos, ¿vale? Y estamos, pues bueno, ya lo sabéis, por un montón de canales más, redes sociales y todo eso, o sea que, sobre todo en shadulas.es, pues es donde podéis encontrar la información. Y volviendo a lo de las jornadas, a ver, al final decidimos, y me acuerdo de Zapo, fue el que lo propuso, decir, oye, estamos jugando cada viernes, apetece un montón que quedemos... Y así, bueno, se aprovechaba un poco la ocasión para que hubiera Códice Cóndor, ¿no? Y que nos juntáramos un poco.
Esto en realidad salió de las primeras Códice Con, que este hombre planteó la semillita de, oye, que
tengo
hay...
un localito, yo sí, no pensé que iba a ser eso
un
ahí.
Un pequeño hostal.
Unos 4 metros cuadrados.
Un garaje abandonado. Con una piscina esta que te monta del continente, ¿sabes? Y digo, bueno, yo he jugado en muchos sitios, en peores plazas de toreado. Siempre se nos ocurrió, de tal como lo comentó, dije, venga, tengo un sitio para ubicar a bastantes personas, no sé qué. Y digo, hostia, pues estaría guay. Todo esto viene del desencanto de la jornada, como hilamos. Uf, qué maravilla. Yo es que antes de la LES del año pasado, llevaba sin ir a una jornada pues desde la Expo 92, prácticamente, ¿sabes? Entonces...
Lo mismo que yo, más o menos.
Dame un poco más tarde, yo soy más joven, cabrón.
Pero... No, no, la GenCon del 95 creo que fue la antes de estas últimas que fui.
Yo tenía con 12, no puedo ir a una jornada con menos años.
Claro.
Está feo. No, allí en Jerez había mucha cultura, el Club Dragón, que ahora sigue en activo, pero en su época, bueno, no sé si eran 100, 100 personas, tenían unas subvenciones que flipan. Se lo montaban muy bien y hace, bueno, cuando yo tenía, en el 97 o así, montaban unos eventos de puta madre, venían muy disfrazaditos, muy... Era cuando el Salón Manga no lo petaba tanto, lo que llenaba realmente el Salón de Convenciones de allí de Jerez, FECA. Y eso pues fue bajando, el manga fue cogiendo un poco más auge, también los videojuegos y tal.
Sí.
Total, que no me acordaba lo poco que me gustan las jornadas, en realidad. Porque sí que está guay que te puedes apuntar en varios sitios, en varias mesas, juegas con los directores, con los quien sea. Pero en realidad, a lo mejor, la mesa que te puede tocar jugar con Jack el Destripador, ¿sabes? Entonces... Yo que estoy más acostumbrado a jugar con mis amigos y con gente así, que sé que me lo voy a pasar bien y claro, tal, a lo mejor jugar con gente desconocida, aunque esté muy bien la trama, el juego, lo que sea, no me llena el hecho de...
Y en ese sentido...
Jugar con tanto desconocido, en realidad.
En ese sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, el hecho de que haya partidas online y que esos directores de juego luego estén presentes en esas jornadas ayudaría a definir qué mesa querrías jugar, por ejemplo?
Hombre, es que yo creo que a lo mejor si vas a jugar con un director que ni te va ni te viene, en una mesa que ni te va ni te viene, pues bueno, te lo vas a pasar bien o no. Pero si vas por lo menos, aunque sea con una mesa que no conoce gente, si vas a jugar con un director que tú ya has visto a lo mejor dirigiendo por internet y te motivaría a jugar con él, pues si tú vas a un evento ya con esa partida cerrada, aunque las otras tres... vayas a experimentar, a probar lo que sea, pero tú ya vas con... Yo voy a ver mi partidito, yo voy a jugar mi partido y ya luego que
se llegue. Es una de las principales razones por las que va la gente, yo creo, que a las jornadas, a conocer gente, a conocer directores y ver cómo...
Sí, pero el rollo es diferente si puedes enfilarlo de esta manera. O sea, si tú vas a una mesa, o sea, si tú quieres jugar con ese director de juego y tal, y puede, o con esos directores, que al menos ya sabes cómo dirigen, porque también es verdad que te puede tocar... alguien que no sabes cómo dirige, a lo mejor no es el rollo que tú llevas.
No lo has visto nunca.
Entonces, cuando son personajes dentro del mundillo más o menos conocidos, ya sea porque...
¿Sabes de qué palo van?
Claro, pues hombre, yo creo que hace mucho y que es un poco una buena manera de jugar, o sea, hacer una jornada, la verdad. Enfocar ahí ese...
Bueno, y entonces decías que, claro... En aquellas leyes y eso, yo trabajo en un hotel, por eso están diciendo aquí, no sé qué, entonces claro, las instalaciones también, tienes salas y
también
se puede hacer.
Cuatro estrellas. Todo bien. Piscina. También. Playa dos pasos.
¿Sabes?
Sí. Bueno, hemos de decir que como vienen de Madrid, pues por eso dice playa dos pasos.
Nos hemos bañado todos los putos días. Ayer estaba a punto de llover. Hacía 3 grados en la piscina, pues bañándonos estábamos. Putos pobres muertos de hambre.
Y bueno, y es eso, al final, yo no me acuerdo si lo dije allí. Que podíamos hacerlo en el
hotel. Lo soltaste.
Y tal como eso, yo ya le empecé a decir.
Y yo, bueno,
a partida hecha.
Bueno. Ya Marlon no lo vendió a los demás.
Yo ya me encargué de difundir la palabra.
No, pero yo desde el principio vi lo de hacer unas jornadas en plan con tus directores fichados, que vengan tus directores. Ya se ve cómo se gestiona eso a la hora de.
A petit comité, yo creo que es una cosa.
Familia, o hay muchos sitios, entonces. Ya es ver cómo se puede gestionar, si salen los números, como quien dice, pero yo creo que habría mucha gente que en vez de ir a lo mejor, hay mucha gente que va de fuera de Madrid a las LES, se tiene que quedar en un hotel, no sé qué, y luego va a las LES, va, no
pones sí, pierdes tiempo.
Pero no, hombre, no entiendo que las LES se ponen.
Digo las LES por poner un ejemplo,
claro, son cosas diferentes, claro. O sea, es que esto es lo que te digo, o sea, es algo más a petit comité y todo en un sitio centralizado, claro. Donde tienes alojamiento, tienes. Vicio.
Y esto es una maravilla.
Esto es el paraíso.
Eso es levantarte, rolero, levantarte de la cama. No hemos tienes parado. Espacio para jugar en la habitación a rol. Tienes tu propia mesa, tienes tu propia silla. Puedes bajar, desayunas. Del desayuno te vas a la piscina. De la piscina a la terraza. De la terraza a jugar una partita al rol.
Puedes gatear en tanga por el billar que hay también.
Por ejemplo. Es una cosa que hemos evaluado.
Iba a soltar algo, pero no.
Y luego está ese espejo en la
sala. El espejo esmerilado, por ejemplo.
Que motivo ya suficiente como para traerse aquí.
Eso tú es que al repartir las habitaciones sacaste el crítico.
No, ha sido la tipo, la Londra.
Ya sabía lo que iba.
No sabe. lo que maneja, ¿eh?
Tienes que introducir a la tipo.
La tipo está en la tipo
juega, pero juega con nosotros
alias
también.
Eva.
La tipo es mi muchacha.
Eva es testeadora.
Esa tenía que haber, sí, tenía que haber estado.
Eva tester.
Pero no sabéis
por la piscinita, sí.
Así que nada, bueno, pues lo que decía, a ver, nosotros estamos aquí de casa rural, lo veo yo.
Sí.
Digo el concepto, ¿no? Que nos hemos juntado unos cuantos que jugamos siempre recurrentemente y tal. El otro es montar unas jornadas como tal, que bueno, que yo, si montáramos algo serían 2-3 años de decir, bueno, pues empezamos con una cosa muy pequeña para ir viendo organización y eso, y luego ya, pues no sé, le vas dando y vas haciendo. Bueno, aquí en directo, ¿eh? En directo, Zamora, vas a dejar aquí. Estás ya. Es que, claro, cuando grabamos, quitamos el aire acondicionado y hace un calor terrible. O sea, imaginaos.
Y a cero, digo, a cero, a Zapo.
Le hace
poco. O sea, tenéis que ver cómo se está enganchando el micro al pezón.
¡Dios!
Es una movie en directo.
O sea, estamos ahorrando. O sea, la descripción es. Seguir? Mira, hay que ver cómo se eriza.
No podemos seguir, Paco.
Es que no puedo dejar de mirar.
Y bueno, espera que giro la cara. A ver si...
Yo creo que el pezón no aguanta más. Centro.
Bueno, total, que no, eso, montamos esto y... ¿Qué más ventajas le ves a una jornada? ¿Qué más desventajas?
Mira, yo te lo digo ya, mi proyecto. A ver si lo aprueba la dirección.
Cuidado.
No, pero a mí, por ejemplo, sería perfecto eso, te levantas. El bufetito de que ahí es donde tú más lo has disfrutado.
Maravilloso. Uf. 10 kilos.
¿Cómo había ha arrasado pan, el colega con los donos?
Había
comido fruta solo.
Y hambre, sí. Y había dulcecitos.
Y café.
Sobre fue muy completo.
Café. Bueno, es la comodidad, ¿no? Lo que quieres decir.
Sí, la comodidad de levantarte y empezar a comer, sin tener que desplazarte a ningún sitio.
En Sitges, todo esto está pasando en Sitges, señores.
Sabiendo que luego te puedes hacer 2 o 3 larguitos en la Piscui y vas a los dulcecitos. Entonces ya, por la mañana empiezas bien, pim, 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 un poquito de ociosidad, de hacer vida en común, de hablar con desconocidos, y por la tarde ya partidas organizadas. Y por las noches, pues lo que quiera hacer cada uno, sabiendo que en su habitación tiene una mesita para meter 4 tipos fácilmente, ahí se pueden hacer una fiesta pijama que flipa.
Diversión asegurada, si es que esto está...
espectacular.
Aparte, todavía tenemos en la parte inferior estas magníficas instalaciones donde... se puede jugar.
Que a... salas enteras donde puedes meter 15 20.
Es que está muy desaprovechado esto.
Por la noche.
El problema principal es lo de la acústica, ¿no? Que decíamos antes y tal.
Pero la acústica es una cosa que tú tienes que sacrificar a cambio de obtener parte de los beneficios de la jornada.
Claro.
La jornada es jugar con gente que es lo que normalmente no puedes jugar, conocer otros juegos, todas esas cosas. Pues bueno, si tienes que molestarte un poco lo demás, nosotros ayer estuvimos aquí jugando 2 mesas.
Y no se notó nada.
Innecesariamente por completo. Problema, pero fue innecesariamente. O sea, la idea era que uno se fuera arriba al
cuerpo. Bueno, pero ya que está.
A la habitación.
Bueno, pero la sala aquí donde estamos, tú metes 4 o 6 mesas y no hay ningún problema la acústica.
No ya. Quería dejar
una jornada que tienes que ser consciente de que estás con más gente y no puedes gritar.
Claro, claro.
Mientras no grites, no hay problema.
A ver, esperas. Que cuidado. Alex está on fire.
Dicho así.
Una pregunta. A ver, ¿cuál es la mejor campaña que hay actualmente y la aventura que más habéis disfrutado jugando?
Pues venga, empezamos por la aventura que más habéis disfrutado, si queréis.
¿En esta jornada? No, en general, en la vida.
En esta jornada hubiera sido fácil elegir.
Se ha jugado
una y media.
Ha sido una que se ha extendido a lo largo de casi 2 días.
Pero ha sido.
Algunos hemos tenido que abandonarla para poder jugar a otra.
Yo la casa mágica.
Sí,
no te ando aquí.
¡Oh, mamá!
A ver, la pasé, coño.
Si te la voy a pasar para la editorial, no te preocupes. No tienes que comprarme.
¿Te ha pasado ya la servilleta firmada? Es el Florentino.
Yo me lo pasé muy bien con aquella, por lo menos la recuerdo bastante, bastante guay.
A mí la que esa sí hubiera molado jugarla aquí por la noche.
Sí. Fue la de Hardboiled. ¿Qué nombre tenía?
La sonrisa de Ana. Todas son de cero, ¿eh?
Pero si es que me tenéis esclavizado, atado a la pata a la mesa.
Atado.
Es fácil escoger eso.
¿Qué, Marlon?
No lo sé, es demasiado.
¿De D&D o de...?
De todo, es que he jugado mucho a muchas cosas raras. La mejor que lo he recordado fue una que no necesitaba ficha, en realidad, que... así de Estrellas Errantes.
Sin comentarios.
Hombre, yo la de Estrellas Errantes me lo pasé de putísima madre, la verdad.
Hostia, el personaje aquel, el Gomer.
¿Puedes invocarlo? ¿Puedes invocar al Gomer ese, por favor? Que nos...
No hay alcohol suficiente.
¿Y la campaña más épica o la mejor? No, perdón, ¿la mejor campaña del mercado?
Del mercado.
Yo tanto la aventura como campaña diría Curse of Strath. Eso es maravilloso.
Joder. Maravilloso. Qué lástima.
¿Pero hace mucho la dirección o la aventura está bien parida, la historia está bien parada?
Yo juego con Mitchell, que algún día lo tendrás que traer aquí también al podcast, que le cuente a la gente lo que hace.
Mitchell está secuestrado ya.
El señor Mitchell González, pero yo la jugué con él y fue un año maravilloso de jugar a D&D, reunirnos y darle durante cuatro horas y media recorriendo el Valle de Barovia. Y era maravilloso.
Sí,
tiene sus artificialidades, cosas que no me gustan. Strahd como malo, malísimo, y la motivación que lleva Strahd a traer a los personajes al Valle de Barovia no me parece nada del otro mundo, pero lo que es el desarrollo, la presentación de la campaña y cómo está estructurada está muy bien escrita. De hecho, la quiero utilizar de referencia para hacer campañas yo.
La última esta, de la quinta edición.
La maldición de Strahd. La maldición de Strahd. Es gloriosa. Es que en muchas campañas tampoco jugamos.
Hombre, a mí la verdad es que la campaña de la Dragonlance me gustó mucho. O sea,
Pues la de las novelas, ¿no?
Sí. Pero las crónicas. Y a mí como campaña me parece de lo más épico así que he jugado. Empiezas con un grupo de personajes que ya tienen cierto nivel, no son de nivel 1, pero es muy épico. O sea, es como una campaña pues muy clásica, ¿no? Pero
hombre, a mí ya me hubiera gustado jugarla, sí.
Oye, yo quiero preguntar, ¿alguna campaña, alguna recomendación de campaña de investigación? Más allá de lo que puede ser por las clásicas estas de Zulu que van saliendo, que a lo mejor se dilatan en el tiempo bastante, pero maneja distintos personajes y tal. Ese tipo de aventuras yo las veo como de investigación, pero que luego no las veo muy de investigación.
Es que no, yo como investigación...
Acostumbrado a lo que solemos jugar nosotros de investigación, que mira, han matado a este tipo o ha desaparecido este tipo... En la actualidad, investigalo como si fuera una investigación policial normal, que eso es lo que más nos gusta, en verdad.
Sí, eso es bueno.
Las que he leído yo y la que empezamos de los Arcos y tal, lo que pasaba con esa zapo es que, por lo menos la que empezamos y tal, que empecé yo y eso, es que lleva un ritmo muy lento. Seguramente son campañas para que un máster con tablas y tal le vaya cambiando el ritmo dentro de la misma sesión, porque si no, es verdad que se hace...
Pero es que esa... O sea, ya para empezar, empezaba un poco coja, en el sentido de que no tienes ganchos suficientes como para arrancar.
Vale, pero es que una campaña así tienes que darle 6 sesiones, 7, 8, 9, ¿sabes? Tienes que dejarla...
En ese sentido...
No quiero decir, si te aburres durante 3 horas, tío, pues mierda, y hay que...
Claro, pero es que a lo mejor todo eso se puede dar en el historial del personaje y te ahorras 12 sesiones,
sí.
O sea...
Sí,
¿sabes? Tú le pones todo eso y ya partes de ese punto en el que, bueno, ya tienes el grupo hecho y ahí tiras para adelante. Pero si tienes que pasar 4 sesiones de 3 horas...
Pero también trata de fliparse con el personaje y de decir, hostia, pues vivo aquí, pues no sé qué...
Sí,
pues
pero...
Yo estoy muy contento con mi personaje. Más lo que está declamando, porque tiene un personaje que era un zurullo...
que no eligió el vino. A mí me vendieron que iba a jugar una aventura que era... tenía tono pool, investigación y tal, y digo...
Pero si no has dado tiempo a que investiguemos.
Pues hemos salido del teatro.
¿Qué quieres, tío? Pues eso era maravilloso.
No, pero...
La envidia te corroe, lo sabes.
Ojalá hubiera algún mecanismo para decirle al director de juego, oye, quiero cambiar de personaje. Ojalá. No se ha dado el caso nunca. ¿No ha pasado?
No tengo recuerdo de eso.
Este tipo de campaña, si ya de primera te dan un vídeo para ver antes de ir a jugar y te lo ves tú en tu casa el día antes cagando, maravilla, porque te ahorras sesiones.
Es importante que sea cagando.
Sí, porque estás más concentradito, ¿no?
Bueno, y a gusto.
Te quedas.
Bueno, por si acaso la jugamos, que lo veo difícil, pero bueno, por si acaso la continuamos.
No, la continuamos, sí, ya, lo está pasando bien.
Ya lo iremos comentando y tal. Es una campaña con desarrollo lento. Y ya está. Y luego yo creo que el máster tiene que tener las tablas de decir, bueno, pues como mis jugadores son así y tal, y se van a aburrir un poco y tal, vamos a darle este giro, sí, vamos a meterle alguna cosa
un
nueva.
Poco más al directo. Sí. Yo, por ejemplo, la de Oscura Canción de Cuna, que ya me la he leído y tal, ahí sí que veo que va a ser. ¡Pam!
Ahora era un buen momento.
Sí, hay una pregunta al respecto.
Bueno. Ah, bueno, dale, dale, voy a decir lo que dale, quiera, dale. Que no estoy leyendo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que la veo bien, que es una campaña que se va a desarrollar bastante dilatada en el tiempo, pero desde el principio tiene investigación pura y dura de sí, pequeñas cositas. Sí, sí, sí. Se van sumando. El resto de campañas que veo, no solo la de los harapos.
No, es que hay más, por
que
eso digo.
Dirigía a Corman y eso, que son las que suelo
van muy ver. Lentas.
Pero que lenta, pero que no pasa nada. No, mándame un vídeo con esto y ya lo terminamos. Te quiero decir, al fin y al cabo es mucho más de interacción entre personajes que de investigación propiamente dicha. Y te las venden como investigación y yo por eso siempre acabé tan frustrado y por eso empecé a escribir un poquito aventuras, porque yo buscaba en Zulu partidas de investigación y en realidad es partida de dar vueltas hasta que sale un monstruo, normalmente.
Sí, las clásicas,
alguna, eso, sí, sí, las clásicas, claro. De eso de la llamada. Y sí que es verdad que, bueno, a raíz del rastro, con esos terroristas también, van haciendo aventuritas, han ido haciendo un poquito más, y bueno, ya las que hemos ido haciendo nosotros, las que hace cero y tal. Pero lo que es investigación de descubrir pistas y que una te lleve a otra y desarrollar una trama así dilatada en el tiempo en base a las pistas, creo que no he encontrado nada hasta que salga Oscura Canción de Cuna.
Sí, muy pronto.
A ver, es que también los tiempos yo creo que van cambiando. Lo que pasa es que los harapos no es muy antiguo tampoco. O sea que los tiempos van cambiando, se van modernizando, van haciéndose cada vez mejor, pero los harapos, ahora no lo sé, pero yo diría que tiene 10 o 12 años, no tiene mucho más.
Puede que los cambios vayan muy lentos porque el jugador es
sí, el que está acostumbrado a una cosa le cuesta cambiar un
montón. A lo mejor sí. Tú le vendes algo de chulo y tiene que tener la estructura de chulo, claro, de los 90, si, claro, y si te sales de ahí ya deja de ser reconocible y...
Bueno, nos está pasando con el tema del diseño gráfico, digamos, o de las ilustraciones, o del tono que le queremos dar a Oscura Canción. Uh-huh. Cuesta cambiar el chip de irse a una cosa o irse a otra. Le queríamos dar un tono realista, además, le queremos dar y se lo
sí, el rollo a pero, nivel pero estético. Choca.
Hay cosas tampoco que tiene mucho sentido hacer lo que hacen los demás, entonces.
Por eso digo que, bueno.
Mejor arriesgarte.
A nivel estético, lo que Oscura Canción de Cuna respecta, la idea conceptual al menos era que tuviese un cierto tono a serie de típica americana, ¿no? O sea, sí, sí. De investigación y tal, en la que la imagen pues sea muy realista, se usa fotografía, fotomontaje, se tira mucho de ese rollo y haciendo pues mucho hincapié, digamos, en eso, en la imagen, en la fotografía, o sea, para dar ese tono.
Sí, y lo que hemos ido viendo y enseñando y eso, a la gente le choca. ¿Qué nos pasa con Oscura Canción? Que la ves dos veces, ostras, y empieza a gustarte. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal la acogida, qué tal la aceptación y eso. Todavía nos queda por retocar bastantes cosas, pero bueno, va a ir en esa línea. Así que, bueno, ya veremos estos cambios. Bueno, vemos aquí en el Telegram que hay unas cuantas preguntas. La ambientación favorita de D&D ya nos ha dicho Cero que
yo soy fan de Ravenloft, aunque sí, Ravenloft, tenéis que saber que la maldición de Strahd no está ambientada en el Ravenloft clásico, es una pseudo Ravenloft, sí, que han sacado para Quinta, pero el Ravenloft de 3.5 es maravilloso.
Y nos preguntan también si hay compromiso por parte de la editorial de publicar la campaña de Tormenta entera sin tener en cuenta las ventas, aunque sea en formato digital. Hombre, la intención toda. No nos gustaría, aunque nos fuera muy mal y eso, dejar las cosas a medias, eso por descontado. Luego aventuras sueltas y eso es otra cosa, pero una campaña que hemos empezado en principio sí. Así que es que claro, dar aquí la palabra sin haber publicado nada pues es complicado, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos demostrando con el tiempo y ya está, ¿no?
Eso es algo que podemos decir. En principio no hay, vamos, lo suyo es sacarlo, sí, y sí. Ya está todo bastante hilado, sí, sí. Entonces en ese sentido yo creo que no hay. Vamos, que saldrá seguro.
Emilio nos pregunta si nos planteamos la venta solo en digital. Solo en digital no, en principio no. Todo lo que salga en físico tendrá su versión en PDF para poderlo comprar por separado y vendrá incluido el PDF en cada uno de los módulos físicos, vendrá incluido el PDF para descargar. Para descargar, sí, yo creo que sí, a estas alturas ya.
Qué menos, tío.
Sí, porque es que al final trabajas con la tablet, muchísima gente dirige con ella el ordenador, es que es muchísimo mejor. Recortar las imágenes ya, que te vas a ir otra vez a fotocopiar a la tienda, hostia. Es que cuánto tiempo hace que no se fotocopia ya, no sé.
Pero la posibilidad de comprarlo el PDF solo no...
Sí.
Sí, también.
Ah, vale.
Es que además hay un montón de gente de México y de fuera.
Tiene papel en mi casa.
Claro.
Vivo de alquiler,
¿no? Sí, es que es eso, vete a la mudanza y flipas. Sí. Pues un poco la historia. Bueno, pues chicos, llevamos 40 minutos. ¿Con qué os quedáis de las jornadas? Yo lo tengo bastante claro, ya otra vez suena pelote, pero es con la compañía. Claramente.
Pero yo creo que eso está claro para todos.
Sí.
Bueno, yo
dudaba que tú.
Yo después de ese fin de semana.
La piscina.
Lo que tiene uno que aguantar. O el espejo enmerilado este.
El espejo enmerilado. Tenemos cachondeito porque el año pasado parecíamos hermanos.
Sí.
Este año, pues, no tanto.
Pues, madre mía.
Él está más calvo. Yo
la
más gordo.
De la barba de esa
pero el que parece el padre no es el calvo. Ya os digo yo.
Muy bien, pues. Oye. agradeceros un montón que ya lo sabéis que estemos aquí grabando y eso. Yo creo que grabaremos aunque sea cada uno desde su casa y eso, que es como nos vemos los viernes y tal, y necesitamos la segunda parte con Zapo de investigación y eso.
Bueno, no sé si tengo mucho que aportar.
Sí, porque no hemos hablado al final de lo que habéis escrito y eso, que me hubiera gustado, pero como ya sabéis, me pongo nervioso ya con los 40 minutos de programa y no lo quería alargar mucho más.
Una forma de resetear eso, ¿eh? Y tío,
son 30, pero bueno. No, lo que pasa es que un programa así, yo creo que es mejor que te quedes con un poco de ganas que no que...
Sí, sí. Y si quieres, por ejemplo, puedes hacer el cliffhanger del próximo capítulo, que vamos a hacer consejos fitness para mantenerte buenorro y seguir jugando a rol.
¡Ole, ole! Con ese hype nos vamos a quedar. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por aguantar. Por aguantarnos. Y nada, como os digo siempre, muchas gracias a todos. Gracias por las reseñas que hacéis de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan un huevo a tener visibilidad, y gracias por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.